El tiempo no vale oro, vale bitcoins. Esto es Mercado Futuro, economía en tiempo presente y en la radio del rock.
9:12 a.m. Hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía el lunes 10 de agosto para ocuparnos de lo que está ocurriendo con la ley Karin, donde, se ha generado una serie de situaciones. Particularmente, un grupo de diputados ingresó un proyecto de ley que propone suspender por 5 años los efectos de esta normativa, argumentando que su diseño, no ha sido apoyado mayormente, pero generó una discusión muy relevante, porque ha provocado un colapso, dicen ellos, en el sistema de denuncias laborales y ha dificultado la protección efectiva de las víctimas. Vamos a profundizar en esto. Nos acompaña hasta ahora Jorge Arredondo, que además es socio del Grupo Laboral de ACETE y profesor de Derecho Laboral en la UDP, en la Universidad de Olfullo Áñez, y además en la Universidad Católica, profesor de esta misma ley, de la ley Karin. Jorge, buen día, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Contigo y conversar este interesante tema sobre la implementación de la denominada ley Karin.
Sí, muchas gracias, Jorge, de nuevo. Oye, ¿qué está pasando en términos generales? Partamos por ahí para tratar de explicarlo de la manera más didáctica, por favor.
Mira, yo creo que se nos unieron como 3 grandes factores. El primero, 2 años desde que entró en vigencia la ley, que fue el 1 de agosto de este año, se cumplen 2 años. Segundo factor es que el gobierno ha anunciado ciertas modificaciones al reglamento que pone en ejecución la ley. Esta ley, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2024, tiene asociado un reglamento que también entró en vigencia el 1 de agosto del 2024 para su implementación. Y un tercer como fenómeno que ocurrió es que un grupo de diputados presentó una carta más o menos de 5 hojas, sí, en la que solicita la suspensión transitoria de la aplicación de esta ley. Entonces yo creo que esos 3 como fenómenos son los que hoy día probablemente nos están haciendo conversar respecto de esta ley, sus alcances y la viabilidad futura o las mejoras que debiesen implementar.
Eso estaba pensando, te gusta más por tu experiencia académica y profesional en esto de la ley Karin. ¿Es una cuestión formal, de fondo, una combinación de las 2 cosas? En fin, ¿qué está ocurriendo?
Mira, yo creo que a mí me parece una ley que no requiere suspensión. Me parece que toda política pública debe mejorarse su implementación, pero no en caso alguno suspender sus efectos. Correcto. Yo creo que lo que está pasando es que una ley que efectivamente vino a modificar las relaciones laborales en nuestro país, donde las organizaciones tienen que vivir con una cierta cambio de paradigma, porque están supeditadas ahora a una conflictividad que sucede con personas que tienen su relación laboral vigente, donde una presentó una denuncia en contra de otra. Pero hemos tenido efectivamente una problemática en su implementación en lo que dice relación con las investigaciones internas que puede llevar a cabo la Inspección del Trabajo. Y esto porque el diseño está pensado en que una persona que siente, que percibe, que vivió una situación de acoso, puede presentar una denuncia o ante su empleador o ante la Inspección del Trabajo. Incluso más, si la presenta ante su empleador, el empleador tiene el derecho, que lo decide discrecionalmente ese mismo empleador, de decidir si investiga internamente o remite los antecedentes de la inspección. ¿Y dónde tenemos el cuello de botella, Antonio? En que la Inspección del Trabajo, a quien no se le hizo una modificación sustantiva en su dotación, sí, para hacer frente a esta nueva realidad, ha tenido que convivir con una serie de denuncias que obviamente supera la expectativa, y donde procesos investigativos que por ley debiesen haber durado 30 días cuando investiga la inspección, claramente esa plazo no te cumple. Mi experiencia profesional es que hemos tenido investigaciones que han durado 1 año, en promedio mi experiencia es más o menos 6 meses, 8 meses, con un proceso investigativo que lleva a la Inspección del Trabajo, pero donde las externalidades negativas de eternizar este proceso investigativo, claro, recae en la empresa. Y ese es el problema. Tenemos personas entonces que tienen expectativas en el desarrollo de esta investigación. El problema que sucede es que mientras se investiga, evidentemente se afecta el clima laboral, pero también afecta la productividad, afecta la retención de talentos, porque las personas pueden ser que no estén en condiciones o con ganas de seguir en un puesto de trabajo en que se sienten enjuiciados, y puede impactar también en la proyección laboral de las personas derivado de este proceso. Entonces yo creo que ahí está el tema, en la implementación derivada de las investigaciones precisamente que puede llevar a cabo la Inspección del Trabajo.
Estamos conversando con Jorge Arredondo, el socio del Grupo Laboral de ACETE y además profesor de Derecho Laboral en la UDP, la Universidad de Olfullo Áñez, y de la Ley Karin, justamente en la Universidad Católica. ¿Cuáles son las principales causas, si es que nos puedes contar, que se están llevando a la dirección del trabajo o la denuncia interna y todo lo demás, Jorge, más o menos?
El índice que tenemos a enero de este año es que teníamos más o menos un ingreso de 76.000 denuncias, es decir, más o menos 3.800 denuncias por mes. Y de la gran porcentaje, Antonio, son temáticas de acoso laboral, más o menos en un 87%. Y lo que resta se divide partes iguales en acoso sexual y en violencia en el trabajo. Entendiendo por violencia en el trabajo, la que ejecuta, la que lleva a cabo un tercero que no es dependiente de la empresa, pero que le afecta a un trabajador dependiente de un empleador particular. Entonces, las grandes y los grandes números están en temáticas de acoso. Y si incluso uno revisa otra información que ha dado a conocer la Dirección del Trabajo, hay un componente también de género, principalmente de mujeres, en temáticas de denuncias por acoso laboral, donde además un 90% de las denuncias dice relación con cuestiones que ocurrieron dentro del seno laboral. Y hay un interesante 10% de denuncias que eventualmente son constitutivas de acoso, pero que pasaron fuera del ámbito más de trabajo, que pudiésemos llamar como dentro de la jornada o dentro del ámbito locativo, pero no deja de ser menor este 10% por situaciones que eventualmente son en principio extralaborales, pero con un criterio de repercusión en la empresa, que yo creo que es relevante tener ese hoy día, dado que las fronteras son más tenues entre lo laboral y extralaboral, tener en cuenta que eventualmente hay situaciones que pueden ocurrir fuera del espacio de trabajo, pero en un contexto que uno pudiese llamar de repercusión, que es interesante que el empleador también investigue.
¿Qué cosa, por ejemplo, Jorge, porque está bueno ese punto en realidad lo que tú estás diciendo?
Mira, por ejemplo, temáticas de acoso sexual. Yo creo que el caso más emblemático, Antonio, y me voy a un segundo, acoso sexual, es, por ejemplo, el famoso tema, la temática del happy hour, en una actividad autoconvocada por un grupo de trabajadores, autofinanciada por ellos mismos, y esto ocurrió previo a la implementación de la ley Karim, pero obviamente el criterio tiene incidencia en la ley Karim, donde una trabajadora siente que vivió situaciones de acoso sexual por parte de su jefatura.
Correcto.
Donde la cuestión era fuera del horario de trabajo, fuera del recinto de la empresa, no gestionada, organizada ni nada por el estilo. La empresa en su momento investigó, era una empresa minera, se formó la convicción que el hecho era constitutivo de acoso sexual, despidió al trabajador. El trabajador ganó la demanda en primera instancia porque se consideró que el hecho era extralaboral, por tanto que el empleador no tenía facultades de sancionar. Pero luego finalmente la Corte de Apelaciones se da vuelta a ese fallo y se atiende a este criterio que llamamos criterio de repercusión, en el sentido de que aun cuando ocurra fuera de las instalaciones, fuera de la jornada, en una actividad autoconvocada, al día siguiente esas personas conviven en el espacio de trabajo, por tanto el empleador es legitimado para investigar y también para sancionar. Y este criterio uno también pudiese extrapolarlo a actividades a propósito de cuestiones como de acoso laboral, en que eventualmente ocurran cuestiones fuera de la jornada, pero que se traten de cuestiones de humillación, maltrato que lleva un trabajador respecto de otro.
Jorge, yo no tengo duda que esta ley, Karim, por eso qué bueno poder conversarlo contigo, muy interesante la conversación, que fue bien inspirada, pero yo al mismo tiempo, con total transparencia, he escuchado a varias personas, pequeñas y medianas empresas, indicar lo siguiente, que la ley Karim se está prestando para muchos abusos. ¿Es real eso o no? De nuevo, por tu experiencia profesional en eso.
Yo creo que sí, yo creo que hay casos. Yo creo que partamos de un diagnóstico, Antonio. La ley Karim interpuesta una denuncia, donde la denuncia la interpone una persona en un criterio que considera que lo que vivió fue constitutivo de acoso laboral o sexual, por tanto no hay posibilidad alguna de mermarle este derecho. Pero interpuesta la denuncia, Antonio, el empleador no tiene ninguna facultad de aplicar un criterio de admisibilidad o de eventualmente mediar para que este conflicto se pueda remediar sin tener que investigar. Entonces, dentro de este gran abanico te cabe de todo, problemas eventualmente de interacción, problemática eventualmente de propias de las relaciones laborales, conflictos propios que evidentemente debiesen encasillar el ley Karim, pero te cabe de todo. Y hay mal usos, y lamentablemente los malos usos de la ley pueden repercutir en casos relevantes, porque al final todo debe investigarse y no puede asignar una priorización. Yo estoy de la postura, Antonio, de que el empleador pueda ejecutar una posibilidad de admisibilidad de la denuncia. Hoy día la Inspección del Trabajo lo ejecuta, lo hace en virtud de ciertas circulares internas, pero yo soy partidario que el reglamento le permita al empleador poder aplicar criterios de admisibilidad, obviamente con posibilidad de impugnación, para que obviamente el empleador no considere que nada de ley Karim, claro, y nos pasemos entonces en el péndulo hacia el otro lado.
Sin duda.
Pero sí debiese aplicarse una admisibilidad previa yo creo que debiésemos avanzar en esa línea.
Jorge, ¿qué habría que hacer entonces ante la coyuntura que se está dando? Porque hay una cuestión formal que tiene que ver con la dirección del trabajo y todo aquello, desde tu mirada.
En caso alguno, suspender. Eso yo no lo veo, creo que no es una alternativa, que eso creo que eso no está arriba de la mesa. Yo no estoy partidario de ninguna política pública que tenga una visión eventualmente regresiva. Estoy partidario de robustecer, eventualmente con mayor personal especializado en la inspección del trabajo, lo que implica asignación de recursos. Soy partidario de modificar el reglamento en la línea de establecer trámites de admisibilidad. Soy partidario de modificar una acápite que tiene hoy día el reglamento, que indica que cuando la denuncia interpone internamente en contra de alguien que tenga la calidad de jefe, el empleador supuestamente no puede investigar. Yo considero que esa restricción no tiene fundamento en la ley. La ley, si bien tiene criterios de imparcialidad, no veo por qué un empleador, cuando investiga a alguien que tenga jefe, se asume de pleno derecho, por llamar de alguna manera, que va a tener un criterio de parcialidad. Por tanto, yo eliminaría esa referencia. Entonces, voy resumiendo, dos líneas. Trámite de admisibilidad y robustecer la capacidad operativa de la inspección del trabajo. Yo me iría por estas dos líneas y obviamente quizás hacer algunas modificaciones en temáticas de prevención, pero creo que de esa forma se puede mejorar el contenido de la ley y unir su espíritu con su correcta ejecución.
Bueno, muy interesante esto. A Jorge Arredondo, socio del grupo laboral de ACETA, profesor de Derecho Laboral de la UDP, de la Universidad de Adolfo Ibáñez, y también profesor de Ley Karim en la Universidad Católica. Jorge, muchas gracias. Bien clarificadora escucharte. Gracias por haber conversado con nosotros. Que tengas buen día.
Igualmente para ti, Antonio, siempre un gusto volver a encontrarnos.
Muy amable, muchas gracias. Ahí está, claro, la ley Karim, que partió, que tuvo un amplio apoyo, evidentemente, pero claro, en la coyuntura que se está dando, como nos decía Jorge Arredondo, se corre el peligro de que sea suma cero a la por los problemas que está enfrentando. Por lo tanto, ahí hay una discusión que me parece que todavía está pendiente. Bien, lo mejor está en futuro y en nuestra sintonía. Sigue con